Jesús no se desconectó de Pedro, ni lo expulsó del equipo, ni lo expulsó del grupo, aún sabiendo que Pedro lo iba a negar. Porque Pedro, Dios había comenzado algo en Pedro que no estaba completo, que no estaba terminado. Por eso, aunque tú te guayes, te caigas, te raspes las rodillas, te lleves un dedo, tú no te puedes rendir en este caminar, porque el que comenzó la obra la va a terminar en nosotros. Por eso nosotros no somos perfectos en sí mismos. El poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Y aún sabiendo el Señor que somos débiles, sujetos a pasiones, a tantas cosas, Él nos sigue amando, porque la idea no es rendirse, la idea es continuar. La iglesia de Cristo es el lugar donde vinimos a ser restaurados, sanos, por su gracia y por su amor. Yo no sé cómo tú llegaste, pero sé que debes salir bien y en victoria. Gloria a Dios. Santo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo, gloria a Dios. Aleluya. Cristo viene, la trompeta se apresta a sonar, los cielos se abrirán. Cristo viene ya, los que duermen resucitarán. Iglesia, adelante. Él te dará lo mejor, porque le diste su amor. Él te dará lo mejor, porque le diste su amor. Aleluya, Cristo viene, la trompeta se apresta a sonar, los cielos se abrirán. Cristo viene ya, los que duermen resucitarán y los santos de toda la tierra correrán a encontrarse. Paciencia se agota, ya se acerca, Cristo viene a buscarte. Él te dará lo mejor, porque le diste su amor. Él te dará lo mejor, porque le diste su amor. Su amor, Él te dará lo mejor, porque le diste su amor. Celebra, iglesia. Celébralo. La iglesia y la novia dicen: ven, Señor Jesús. Cada lágrima que se brota hace que la balanza se incline, su paciencia se agota. Ya se acerca, Cristo viene a buscarte.
¡Aleluya!
Él te dará lo mejor, porque le diste su amor. Él te dará lo mejor.
Siempre te dará lo mejor.
Porque le diste su amor, Él te dará lo mejor.
Gloria a Dios, santo gloria a Dios.
Raúl, gracias por darnos esa bella alabanza.
Santo gloria a Dios.
Dígale gloria a Dios.
Gloria a Dios. Santo gloria a Dios, gloria a Dios, santo gloria a Dios.
La presencia de Dios se manifiesta cuando le adoramos, cuando le exaltamos, cuando le reconocemos. Que si no fuera por su gracia y por su amor, ¿qué sería de nosotros? Pueden tomar asiento. Permítame compartir brevemente una palabra que comencé el lunes pasado a compartir, a disertar con el pueblo que aquí se dio cita. Quiero agradecer al Señor que los lunes estamos teniendo un respaldo extraordinario. La gloria es para el Señor. Tanto en los caballeros, en los caminantes, que muchos preguntan por qué ellos están afuera y estamos divididos. No estamos divididos. Los caminantes tienen una agenda de Dios y es darle las siete vueltas en silencio, intercediendo por lo que estamos acá, por las familias, por la estructura familiar, por la iglesia, por todo, dirigido y comandado por nuestro pastor. También quiero aclarar un punto importante. Es cierto, Dios nos ascendió a una posición de mayor responsabilidad en el mundo espiritual, pero para la senda antigua yo soy siempre, seguiré siendo su pastora. Trabajamos como apóstoles. A veces la gente se le hace difícil. ¿Cómo la llamo? Su pastora. Usted me va a llamar a mi pastora Wanda Rolón. Con eso usted no me falte respeto, al contrario, me honra, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo creo que el título más bello que puedo tener es el de ser pastora. Lo demás son asignaciones que Dios me ha dado y que en el mundo espiritual están ahí y las reconozco. Soy obispo del ministerio del movimiento de las sendas antiguas. Alaba. Y apóstol de mi país por su gracia y donde voy a las naciones. Pero aquí soy su pastora. Alaba. Amén. Entendido. Así que no pase trabajo. ¿Por qué pasa trabajo? Gloria a Dios. Soy muy feliz con esa asignación. Entonces, Dios está haciendo cosas extraordinarias. En la mañana de hoy me llamaron algunos hermanos que estuvieron en el servicio de la mañana diciéndome que extraordinario, Dios está haciendo cosas tremendas en cada reunión, en los jóvenes. Hermanos, los jóvenes están en una unción, no oigo a los jóvenes. Y ellos se están esforzando y Dios los está bendiciendo. Y todos los ministerios estamos en un... Bueno, tan es así que el domingo yo le dije a nuestro hermano Albertorio, al licenciado Héctor Albertorio Blondet, hijo mío, ¿verdad? Esposo de Ginny, papá de esas tres niñas. Yo le dije, estate pendiente para la traducción que vienen unos hermanos de Estados Unidos, los dueños de CTN. Y él me dice, está bien, pastora, yo me comunico con los hermanos porque hay un ministerio de traducción. Y yo le dije, ¿cuándo pasó eso? Yo no sabía nada. Hay un ministerio de traducción activo. Y son cuatro jóvenes. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pónganse de pie si hay alguno de ellos aquí. A ti te tocó el domingo, ¿verdad? Déjame decirte, lo hiciste extraordinario. Ellos se fueron súper, le pusimos las cositas y ellos... Tú sabes, perfecto. Entonces, yo me entero el domingo que tenemos un ministerio de traducción. Yo dije, ¿cuándo me lo pensaban decir? Que lo estableció, que lo dirige nuestro hermano Osorio. ¿Osorio qué se llama? No es Osorio. Es Loriano.
¿Cómo es? Mira para allá, ustedes no saben nada. Es Leo Soriano. Mire que Osorio y Oriano. Jóvenes, ¿qué pasó? No me van a quedar mal. Leo, ven, ven, ven. Un momentito, ven. Es bueno que ustedes sepan todo lo que... Atrévase a invitar a americanos aquí. Que si los boricuas no entienden, vamos con los americanos. Gloria a Dios. Te felicito.
Aleluya.
Cuéntame. Te dijeron Osorio. Ellos fueron ellos mismos, ¿sabes?
Ya estoy acostumbrado a que me cambien el apellido. ¿Sabes?
Cuéntanos.
Pues sí, para la gloria del Señor, nos dieron la asignación de poder liderar el ministerio de traducción. Como dice nuestro apóstol, tenemos ya 4 personas, de los cuales Freddy fue uno de los que estuvo traduciendo el domingo. Está por ahí. Para la gloria del Señor, así que vamos para adelante y para encima.
Exacto. Todo eso. Qué grande es el Señor, hermano. Estamos, ¿ah? Y si alguien quiere añadirse, que sepa, ¿verdad? Es fully bilingüe. La pastora Victoria, pero ella, imagínate, acá arriba, ya le gusta más el inglés que el español, lo sé. Entonces, yo tengo hermanos que cuando nos escuchan hablando canciones en inglés me hacen, y yo digo, what happened? Adiós. Pero es que ellos se fueron contentísimos. Se fueron los hermanos, gracias Frank y todo el personal del canal. ¿Ah? ¿Tú podías traducir? Sí, claro. Dejémoslo ahí. Quiero recordarle a los matrimonios, nosotros somos una familia que salimos por televisión, pero seguimos siendo una familia. No tenemos cuellos estirados ni nada de esas cosas, ¿entiendes? Eso no significa que cuando haya que estirarlo se estira. Pero lo que quiero decir es que no hay orgullo. Gloria a Dios. Estamos aquí en familia. Estamos con... Yo lo dije, sí, amén. Estamos bien contentos, hermano. Y ellos se fueron muy agradecidos, muy contentos por la avanzada, por la calidad de canal. Y le dije el lunes en primicia que nos han añadido en 27 estados. O sea que los programadores de aquí, si lo aumentamos, no se pongan tristes porque están en más sitios. Qué bonito quedó eso ahí atrás. Gloria a Dios. Bueno, estamos contentos, hermano. Dios realmente nos está ayudando con el canal. Gracias a los colaboradores, gracias a los conquistadores. Su oración y su ofrenda hacen posible que estemos alcanzando las naciones. Y ellos tienen muy presente, cuando hablaba con ellos, son gente muy espiritual, pero bien gente muy sensible al espíritu. Y como ellos me decían la importancia de lo que estamos viviendo, hermanos queridos, y cómo ellos sentían que la venida del Señor estaba tan presta que ellos tienen la urgente necesidad de seguir añadiendo canales y llegando señales a todas partes, porque el Señor viene pronto, hermano. Yo quiero que usted lo sepa. Quisiera compartir en Marcos 14, verso 66, y es un hecho que dio a lugar y trajo unas consecuencias. Marcos 14, 66. Y es cuando Pedro niega a Jesús. Dice la palabra del Señor que Jesús le había advertido a Simón Pedro que lo iba a negar. Pero quisiera, antes de entrar en la escritura, ¿quién es Pedro? Simón Pedro es uno de los discípulos que el Señor llama, que era un pescador, y lo recluta para que fuera pescador ¿de qué? De hombres. Ellos, ni corto ni perezoso, todos sabemos que inmediatamente aceptó el llamado y comenzó a seguir a Jesús. Y fue contado como uno de sus 12 discípulos para la gloria del Señor. Pero no siempre Pedro fue el discípulo obediente, no siempre Pedro fue el discípulo que, ¿verdad?, que fue perfecto, porque nadie es perfecto ni de nombre. Pedro tenía sus problemas y Pedro también temía por su vida. Entonces, cuando viene el arresto de Jesús, ya Jesús le había anticipado que Pedro lo iba a negar 3 veces antes de que cantara el gallo. Y Pedro, en el momento que Jesús se lo dice, él dice, no, jamás, no, yo... Pedro, ya la palabra fue dada, ya el Señor había anticipado lo que Pedro iba a hacer en un momento de miedo y de temor. Y dice la escritura, para que sepan, en el verso 66 de Marcos 14, que estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. ¿Qué hacía Pedro en el patio? Mirando de lejos, ¿a quién? A Jesús. que había sido expuesto, lo habían arrestado y estaba siendo expuesto ante el Sanedrín, ante el concilio, ante los religiosos, y estaba siendo juzgado por ellos. Y dice, Pedro estaba abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, o sea, esto todo era religioso, hermano. Y cuando vio a Pedro que se calentaba en el fuego, dice que mirándolo, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco. Miren, lo negó de una manera que yo no conozco, ni sé lo que tú dices. Y salió a la entrada y después dice la palabra que lo negó, ¿cuántas veces? Mas él, dice verso 69, perdón, acá, en Mateo 26, 69, vamos ahí ahora. Mateo 26, 69. Póngalo por favor. Mateo 26, ¿lo tiene? Muy bien. Y dice, y Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Llamaron Galileo, esa palabra está tremenda. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra criada. Y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento. No conozco al hombre. Y en el verso 73 dice, un poco después, acercándose los que por allí estaban, le dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Póngale atención a esto. El tiempo de 3 años de estar con Jesús le cambió su manera de ¿qué? De hablar. Y pudieron no solamente identificarlo porque él caminó con ellos y lo identificaban, sino que como él se conducía y hablaba, también identificaba que él era de los de Jesús. Y dice la palabra, tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir, cambió su forma de hablar y le quedó bien mal, no sabía ni hablar mal. Comenzó a maldecir y a jurar y a decir, yo no conozco al hombre. Y enseguida, ¿qué pasó? Y enseguida, ¿qué cantó? ¿Qué sucedió cuando cantó el gallo? Se le abrieron, ¿qué? Los sentidos. Se le abrió la culpabilidad. Mira lo que dice en el verso 75, ahí mismo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Es triste que cuando pasan cosas fuertes es que nos acordemos de lo que él nos dijo. Pero dice que se acordó de lo que Jesús le había dicho, antes que cantar el gallo, me negarás 3 veces. Y cuando se dio cuenta de que ya se lo había dicho Jesús y ya Jesús había sufrido esa negación de Pedro antes de que Pedro lo negara. Lo voy a repetir. Ya Jesús estaba dolido por lo que Pedro iba a hacer antes de que Pedro lo hiciera. Lo voy a repetir. Siendo un Dios todopoderoso, omnipresente, omnisciente, omnipotente, pero pudiendo discernir lo que iba a pasar con Pedro y se lo deja saber antes de que pasara, ya Jesús lo estaba sufriendo y se lo anticipó. Y yo entiendo, hermano, que entre otras cosas Jesús lo dijo para que Pedro entendiera que ya él lo amaba a pesar de que sabía lo que iba a hacer. Lo voy a repetir para este lado. Jesús no se desconectó de Pedro, ni lo expulsó del equipo, ni lo expulsó del grupo, aún sabiendo que Pedro lo iba a negar. Porque Pedro, Dios había comenzado algo en Pedro que no estaba completo, que no estaba terminado. Por eso, aunque tú te guayes, te caigas, te raspes las rodillas, te lleves un dedo, tú no te puedes rendir en este caminar, porque el que comenzó la obra la va a terminar en nosotros. Por eso nosotros no somos perfectos en sí mismos. El poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Y aún sabiendo el Señor que somos débiles, sujetos a pasiones, a tantas cosas, Él nos sigue amando, porque la idea no es rendirse, la idea es continuar. Yo quiero que usted tenga este panorama bien amplio en su mente, porque muchos han pensado que la iglesia es el lugar donde vienen toda la gente santa del mundo. Te tengo una noticia: éramos diablos, ¿sabe? Éramos demonios, éramos gente que no tenía ninguna esperanza, pero a través de Jesucristo, con su inmenso amor, que aunque nos amó, nos ha hecho aceptos en el amado, y gracias a su misericordia, hoy podemos alabar y que Él acepte nuestra ofrenda de adoración y acepte nuestra vida. No tenemos con qué pagarle tanto amor, no tenemos con qué pagarle el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por aquello que no servía, porque Él vino a buscar y a salvar lo que no servía, lo que se había perdido. Por eso, no importa la dimensión de pecado en la que tú caíste en el pasado, lo importante es que tú estás hoy en Cristo, y el que está en Cristo es una nueva criatura, es como único podemos ser nuevos. Aleluya. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas. Pero no se queda ahí. He aquí, todas son hechas. Pedro no había todavía, Dios no había terminado con él, ni ha terminado conmigo, ni contigo. El anticiparle que le iba a negar era la gracia y misericordia del mismo Dios ahí manifiesta. El enemigo utiliza nuestros errores para acusarnos. Un día Él va a ser amarrado y lanzado en el lago de fuego y azufre. El que dice la Biblia, el que acusa a los escogidos de Dios. Porque nos ataca, nos acusa, no sirve, no puede, no lo vas a lograr. Pero qué lindo es que aunque yo no sea perfecta, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Levante su manita y dele gracias al Señor. Entonces, dice que cuando se acuerda Pedro de lo que ya Jesús le había dicho, ¿qué comenzó a hacer? A llorar amargamente. Tiene que haberse sentido bien miserable, bien mal, al ver todo lo que Jesús pasó. Y que Isaías 53, vaya conmigo, se cumple esta palabra, porque tanta gente que Él bendijo, tanta gente que Él ayudó, aún sus discípulos. Dice la Escritura, aleluya, gracias Jesús, en el verso 3 de Isaías 53, verso 3, dice que fue despreciado, que fue desechado entre los hombres, que fue varón de dolores, experimentado en quebranto. El quebranto no es físico solamente, el quebranto es un sentimiento que te abate profundamente. Fue experimentado en quebranto, y luego dice, refiriéndose a toda la humanidad y aún los que estaban con él, los que comieron con él, los que recibieron de él, de la mano de él el pan, los que vieron los milagros, los que estuvieron con él todo el tiempo, dice, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Verso 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y sabe lo que dice la Biblia, que era como que él se lo merecía. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ningún mal hizo, estaba llevando nuestra culpa, estaba pagando por nosotros. Y dice la Biblia, mas el herido fue por si acaso. Dios no le estaba castigando porque él se lo mereciera, Él lo estaba castigando a él porque tú y yo no lo merecíamos. Lo voy a repetir. Jesús estaba pagando el precio que tú y yo merecíamos. Él nada hizo mal, Él todo lo hizo bien, pero por amor a nosotros llevó el castigo. Y para que constara de esa manera, se le revela al profeta Isaías y le dice, mas lo tuvimos por herido, por azotado de Dios, como que coge ese castigo que Dios te envió. No, el profeta se le revela y le dice, porque esto es revelación, Isaías no está ahí, Esto se escribió años, muchos años de antes. Y esto tenemos que entenderlo. Que Isaías se le revela que él herido fue. Es cierto. Pero no fue porque se lo merecía. Fue herido por nuestras rebeliones. Molido como una masa de carne humana sangrante, irreconocible. Molido por nuestros pecados. ¿Por cuáles? Por los míos, por los tuyos. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos se habían descarriado, dice aquí, como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tenga eso claro. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Angustiado él y afligido, ¿qué hizo? No abrió la boca, y nosotros cualquier cosita estamos como gladiadores defendiéndonos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Aleluya. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo y lo sujetó ¿a qué? A padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, quedará, y de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Ahí estás tú, ahí estoy yo. Llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, ya se había profetizado: yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Pedro lo negó y lloró amargamente. Pero Dios no te descalifica porque en un momento dado tú hayas tenido una crisis de fe, porque hayas tenido temor. Yo no sé por qué Dios me ha dado esto desde el lunes. Yo estoy rumiando con esta palabra que no me ha soltado. Porque la iglesia tiene que ver la misericordia y el amor de Dios. Y tenemos que ser portadores de esperanza y de la gloria de Dios, y no de juicio. Porque Jesús no vino a condenar el mundo, sino que vino a salvarlo. Juan 3:17, póngamelo ahí. Todo el mundo le gusta el 16, pero no van al 17. Vaya al 17. Juan 3:17, whoever is downstairs, amen. ¿Qué dice ahí? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo. ¿Sino para qué? Por eso es tan urgente que nosotros le digamos a la gente que hay oportunidad, la puerta está abierta. Sino para que el mundo sea salvo por él. Verso 18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que, ¿cuál es nuestra meta? Que la gente conozca y reciba el mensaje. Ahora pasamos rápidamente a Juan capítulo 21. Aleluya. Ya Jesús murió, resucitó y está a punto de ascender al cielo en esta escena. Ya vimos la primera escena: Jesús siendo arrestado, siendo enjuiciado, Pedro de lejos mirando dentro del patio, no le perdió la vista, lo negó tres veces, el gallo cantó, todo el mundo conoce esa historia, pero quizás muchos no saben cuánto lloró y cuánto le costó. Y luego dice en el capítulo 21, verso 15, algo muy especial. cuando hubieron comido, porque Jesús le preparó hasta una comidita y todo, ¿sabe? Le tenía los pececitos asaditos y todo cuando ellos salieron del agua. Estaban tristes, estaban cabizbajos. Su Señor se había muerto, no sabían, no lo habían visto. Pero una vez el Señor dice que los esperó en la orilla y luego de manifestarse a ellos, dice cuando hubieron comido, y eso es lo que me gusta del cielo, en el cielo se va a comer. Porque Jesús ya tenía un cuerpo, ¿qué? Glorificado. Alaba. Bueno, eso es para que los que creen que vamos a estar así, no, hermano, vamos a comer, vamos a disfrutar, hay una boda, hay una fiesta, vamos a bailar, vamos a brincar, vamos a saltar. Hay gente que, si usted no quiere, no hay problema, pero yo voy a disfrutar eso. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, y me gusta porque le dice, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Y lo que quiero contigo. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos. Segunda vez, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. La tercera vez, ¿cuántas veces, man? Va a ser la tercera, ¿verdad? La tercera vez le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya aquí Pedro ya se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Imagínate si lo sabe todo. Antes le había dicho que lo iba a negar. Ahora le está diciendo de todo corazón que lo ama. Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Por qué tres veces? Por cada vez que públicamente Pedro negó a Jesús, ahora lo estaba obligando a decirle, ¿qué tú sientes por mí? ¿Estás dispuesto a amarme? Me negaste, pero ahora me vas a amar la primera, me vas a amar a la segunda, me vas a amar a la tercera, ratificando su amor por Jesús. Pero el amor no se puede traducir solamente en palabras, el amor se traduce en acción. Y el Señor le dijo, tú me amas, pues vas a trabajar para mí, tú me amas, vas a servir. El que dice que ama a Dios y no hace nada, no está diciéndole a Dios verdaderamente que le ama. El que ama tiene que hacer algo que muestre a Dios, porque una fe sin obra es una fe muerta. Si tú amas a Dios de verdad, pueblo, si tú me estás viendo y no estás haciendo nada, tú no le estás demostrando a Dios que tú le amas. A Dios se le demuestra con acción, a Dios se le demuestra con la vida. De la misma manera que vivías para el mundo antes, ahora vas a vivir para Dios. Tres veces lo negó. Ahora tres veces ratifica y declara, te amo, Señor. Y el Señor le confiere una de las mayores y más maravillosas responsabilidades de cuidar lo que Él ama. Porque Jesús nos ama a todos. Y el hecho de que nosotros como pastores, líderes de algún ministerio, de algo, el Señor nos confíe algo que tiene que ver con el pueblo que Él ama, es un gran privilegio. El que tú puedas servir en algún área en la iglesia es el gran privilegio. Estás apacentando a los corderos, estás cuidando a las ovejas, estás ayudando que la gente llegue a la meta. Aleluya. Es nuestra labor, es nuestro trabajo ayudar a la gente a llegar por encima de las luchas, de las batallas, de los ataques que tengan, decirle sigue, sigue, porque Dios no ha terminado contigo. Y aunque te raspe, te caiga, siete veces el justo se cae, siete veces Jehová lo levanta. El número siete habla de perfección, de plenitud. La iglesia está preparando la novia, Dios está preparando la novia para el inminente encuentro con Él, porque va a haber una boda. Casi siempre las novias se ponen a dieta, mira qué cosa. Se miden el traje, aunque no le cierre, pero yo voy a rebajar. Y empiezan con los cabellos y con la piel y todo, con una preparación. No sé por qué alguien está riendo por ahí, parece que está de novia. Gloria a Dios. Pero está bueno. ¿Sabe lo que dijo Jesús en San Juan 14:15? Si me amas, guarda mis mandamientos. No solo se le dice a Dios, te amo, se le dice a Dios te amo con acción. El que quiera seguir en pos de mí, Jesús dijo, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame, o niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Hay mucho que sacrificar, claro que sí. Hay mucho que negarse por amor al Señor. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ahí lo dice. Jesús se lo decía a sus discípulos. Servir a Cristo va a tener un costo, pero también tiene una gran recompensa y unos beneficios aún aquí en la tierra, aquí en la tierra. Porque Dios te distingue de entre los demás. Y cuando se abren las ventanas de los cielos para bendecirte, nadie puede maldecir lo que ya Dios bendijo. Y tú eres otra clase de gente. Pero ¿cómo? Tú eres un rey y eres sacerdote para la gloria de su nombre. Aleluya. Vamos, vamos. Un aplauso abajo. Quien está haciendo, yo no sé si es gloria, pero lo bendigo a quien sea que está abajo. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Cuando, yo sé que ustedes me quieren agradar y nosotros queremos agradarle a ustedes, pero realmente todo lo que hacemos siempre tiene que ser como para Él. Porque honrándolo a Él, honras a los demás. Amén, hermano. Y eso es una palabra, Él lo dice. Todo lo que hagamos, cantar, tocar, hacer ese sonido de excelencia. Yo bendigo a los sonidistas de esta casa, a los camarógrafos, a todos los que sirven, los que están en la puerta, los que están abajo, los que se ven, los que no se ven, todos los que sirven en la casa son de excelencia porque lo están haciendo para el Rey. Den un aplauso a los que sirven en la casa. Pastora, Efesios 2:10 dice que nosotros somos hechura. Diga conmigo, hechura. Eso suena como tejible, ¿verdad? Suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Un árbol bueno solo puede dar buenos frutos. Y ahora tú eres árbol bueno. Tú eres árbol bueno. Salude que está a tu lado y dile, tú eres un árbol bueno. Ahora en Cristo, recuerda, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Ahora todo lo que tú haces de aquí en adelante es bueno. Creado en Cristo Jesús para buenas. Así que tú tienes que cambiar tu mentalidad. Tú antes eras malo, ahora eres bueno. ¿Cómo, pastora? Eres bueno, eres de Cristo. Y lo que queda todavía ahí lo estamos sometiendo a la obediencia. Y la Biblia dice que ya Dios preparó esas obras, lo dice ahí, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. Hay cosas que ya Dios preparó para que nosotros caminemos expeditamente a través de ellas, porque ya las preparó. Y hay gente agarrada aquí atrás, no puedo, no sirvo. Mire, hermano, tú sirves, tú puedes, porque tú eres un lavado con la sangre de Cristo, un redimido del Señor. Olvídate de lo que tú hacías atrás, eres lo que eres ahora en Cristo, es lo que eres ahora en Cristo. Y hay caminos que a ti no, todavía no los entienden, pero los caminos de Dios son más altos que los tuyos. Los pensamientos de Dios son más altos que los tuyos. Dios te tiene una gran estima. Y aún Pedro, con esa vez que lo negó, y todo lo rústico que era, que hasta el diablo le dijeron una vez, todo eso para Pedro, ¿sabes? Dios le confió el cuidado de la iglesia. Que es lo más que él ama, el cuidado de la iglesia. En el libro de los Hechos, capítulo 1, estoy terminando. Pues no voy a terminar entonces. Gloria a Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, siempre habían inquietudes, dudas, que eran válidas. Todavía hoy hay preguntas y dudas en nosotros que también son válidas, pero siempre hay respuesta de parte de Dios. Dice, entonces, verso 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Todavía lo político estaba ahí con ellos. Y Jesús le dijo: no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero sí les toca esto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y yo quiero, el Señor quiere que seamos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí le estaba dando el plan de expansión del reino a un grupo de hombres. Ustedes me van a ser testigo aquí en Jerusalén. Me van a ser testigo en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, dando a entender que sobre ellos caería tal unción, tal poder, que nada los amedrentaría, porque ya habían recibido el amor de Dios. Y la Biblia dice que el perfecto amor que cae en obediencia y en acción echa fuera el temor. Nuestra gratitud provoca que nosotros avancemos aunque haya algún infierno que se ponga en contra. Por eso nosotros no somos de los que retrocedemos. Dele gloria al Señor. Aleluya. Deja ver si me lo entendió bien. El Señor le dijo: no es que nosotros no estemos en este mundo y sepamos lo que está pasando, pero el Señor necesitaba que ellos entendieran que hay cosas que van a estar en su potestad, que a ti y a mí lo que nos interesa es estar llenos de Él para que podamos superar y atravesar cualquiera sea la situación que venga. Si nos llenamos de Dios, nada de lo que va a enfrentarnos nos va a vencer, porque nuestra confianza va a estar puesta en el Señor. Aleluya, gracias Jesús. Y dice la Biblia que habiendo dicho estas cosas, se fue y fue alzado, les dejó las directrices. Pastora, el mismo Pedro que le negó 3 veces y luego le dice que lo ama y llora finalmente, llora 2 veces, la primera de dolor y de amargura y de remordimiento, y la segunda de que pudiera caber alguna duda en el Señor de su amor. Capítulo 2 de Hechos dice que cayó el Espíritu Santo y los llenó a todos los que quedaban allí. Y en el verso 14 vemos a un Pedro que se enfrenta a todo. Ya no es aquel Pedro que maldice y que dice: yo no sé quién es, yo no lo conozco. Ya no es el Pedro lleno de temores, inseguro, porque no sabía bien, no estaba la obra como completa en él. Ahora es un Pedro lleno del Espíritu Santo, donde Dios le dio la oportunidad, a pesar de una falla tan notoria que está escrita, a pesar de esa flaqueza tan grande, de esa duda, que le dolió a Jesús, claro que le dolió a Jesús, pero dice la Biblia, verso 14 de capítulo 2 del libro de los Hechos: entonces Pedro, poniéndose en pie, aleluya, con los otros 11, dice que se le pusieron de pie. Aquí estamos nosotros, ¿cuál es el problema? Mollerudos espiritualmente. Aleluya. Alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, sea notoria de oír mis palabras, porque esto que ustedes dicen que están ebrios, no están ebrios. Mas esto es lo que dijo el profeta Joel, que estaban llenos del poder de Dios, ¿verdad? Y luego dice, verso 22, varones israelitas, oigan estas palabras: Jesús Nazareno, el que él negó, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravilla, con prodigio, con señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos saben. A este fue entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento. Ustedes lo prendieron, ustedes los está acusando, ustedes lo mataron por mano de inicuo, lo crucificaron, pero Dios lo levantó, pero Dios lo levantó, pero Dios lo levantó, por cuanto era imposible que fuera retenido por la tierra. Verso 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está hoy entre nosotros. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Hermano, le estaba dando una clase de teología poderosa. En otras palabras, ¿delante de quién predicó Pedro? ¿Del Sanedrín? ¿De todos los que crucificaron a Jesús? Y los acusó deliberadamente porque fueron ellos quien lo crucificaron. Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, lleno del poder del Espíritu Santo, sépase pues, le dice en el verso 36, ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Qué clase de predicador. Al oír esto, era tan fuerte la unción, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: ea, varones hermanos, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Y esa debe ser la pregunta cuando usted le predica a alguien: ¿qué tengo que hacer? Aleluya. Pedro les dijo lo que tenían que hacer: arrepiéntase y bautícese cada uno en el nombre del que ustedes crucificaron para perdón de pecado, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba y le decía: sed salvos de esta perversa generación. Hermano, ese es el mensaje de la iglesia: salvación, vida eterna. Así que los que le recibieron y recibieron esa palabra fueron un pequeño, una campañita pequeña de 3,000 hermanos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¡Qué palabra! ¿Pero qué cambió en Pedro? El denuedo, la unción, el poder, que se tradujo en acción, porque se puso de pie. La iglesia de hoy tiene que ponerse de pie. Y no nos vamos a avergonzar del evangelio, porque es poder de Dios. No nos podemos avergonzar de aquel que entregó su vida por nosotros, y aún siendo nosotros injustos, Él fue justo por nosotros. Por eso, Proverbios 14:23, y ahora sí voy terminando. 14, por favor, Proverbios 14:23. Siento la presencia de Dios en una afirmación nuestra. Nosotros tenemos que ser creyentes firmes. En toda labor que hagamos, en acción, hay frutos, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Hermano, eso es profundo. Hay gente que siempre van y nunca van, y nunca hacen, que todos se vayan. Y tú los comprometes y dicen sí, y no van. Tenga cuidado, porque en lo que hay fruto es en la labor, en lo que se hace. Si aquí, en lo que enseñé el domingo, si Nehemías se queda llorando allá en el palacio como copero, en su posición bien, bien tremenda, y lamentándose y no haciendo nada, no se hubieran levantado los muros de Jerusalén, no se hubieran restaurado las puertas. Si esta casa no se hubiera plantado en este barrio, que estaba esto, mire, terrible. Barrio Piña era terrible, era miedo. Lo que tú que eres de aquí, Tommy, tú sabes cómo era esto. Hermano, esto era bien tremendo. Por aquí no sé, un día como hoy, por aquí había que buscar una yola y pasar del lado allá hasta acá. Ese puente se inundaba. Hoy el puente de los hermanos está ahí, alaba. Hoy hay una ciudad que, le digo al alcalde, que siempre reconozca que es la ciudad de bendición. No porque él le puso el nombre, es porque Dios le puso el nombre. Porque cambió nuestra historia como pueblo. Porque ahora hay una nación llamada El Salvador, que está sonando en el mundo entero, la más pequeña. La más pequeña está sonando en el mundo entero, porque hay un presidente que se ha atrevido a decir: la gloria es de Dios. No somos una nación laica, somos una nación temerosa de Dios. Estamos viendo un ejemplo a nivel mundial. Eso es Dios dando la oportunidad a los presidentes, a los gobernantes de las naciones. Usted, con toda su metodología, no ha logrado nada en ninguna parte. Solo Dios puede hacer el cambio. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y que hay un Bukele que no debe ser perfecto, pero está correcto. Que hay un argentino que se llama Milei, que dijeron que era loco, bien loco que está, para la gloria de Dios. Esto es locura a los que se pierden. Para nosotros esto es poder de Dios. Y que Dios siga levantando locos así, locos con poder de Dios, gente que ama a Dios, gente que estemos cansados del pillaje, del robo, de tantas cosas. Aleluya. Y que gente como que Dios dijo, mi siervo Ciro. Ciro no era cristiano, Ciro no era del pueblo hebreo. Porque también queremos votar por gente que son y que cristiana. Hay cristianos que avergüenzan más que los que no son cristianos. Vamos, lo dije. Si Dios pudo restaurar un Nabucodonosor, que lo pusieron 7 años a comer hierba como los animales, después dice que miró arriba y dijo, no hay otro Dios como el Dios de los cielos, como el Dios de Daniel. ¿Qué va a ser, Cabajaya? Hasta que todos entendamos que Dios va a levantar a quien tenga que levantar, sea mujer, sea hombre. Ahora lo vemos como un impío, pero tú no sabes lo que Dios quiere hacer. Sonríase que Cristo le ama. Dios es fiel. La mirada de Dios no se ha quitado de este país. Nosotros tenemos que volver a traer a Dios en nuestro vocabulario, en nuestro lenguaje. Y yo sé que me ven, y es que bueno que me vean, y qué bueno que me escuchen, y qué bueno que están ahí. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. No es que vengas a una iglesia y te hagas el santito, no. Es que en tu vida privada tú le pidas a Dios sabiduría para dirigir una nación, para dirigir un pueblo, porque este pueblo no nos pertenece, le pertenece a Dios. Así que, con todos los defectos de Pedro, el Señor le dijo, Pedro, tú me amas. Hay que accionar. Sí, Señor, yo te amo, pero no puedo ir a la iglesia. Sí, Señor, yo te amo, pero no puedo orar. Sí, Señor, yo te amo, pero no puedo ofrendar. Sí, Señor, yo te amo, pero no puedo hablar de ti. Tú no amas nada. Llegó un momento donde el Señor le dijo al pueblo, ustedes de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Nos ayuda el Señor. Ayúdanos, Señor. Pueblo de Dios, ninguno somos perfectos, pero vamos a demostrar a Dios que le amamos, sirviéndole. El servicio es tan necesario. El servicio es tan necesario. El servicio es tan necesario. Demostremos, yo doy gloria a Dios. Omar, perdona que te coja de ejemplo, pero te bendigo, hijo. Ese varón que está allí calladito, cuando aquí hay actividad y todo, él se pasa pintando, arreglando y haciendo cosas, Gilberto. O sea, aquí hay una de gente, esa Dolca, tanta gente linda que están en los teléfonos, que están aquí. Hermano, esa gente ama a Dios porque a veces con todas las luchas que puedan, porque el diablo le presenta cosas a la gente, a ver si de alguna manera te rinde. No te rindas. El que comenzó la obra la va a terminar. Póngase de pie. Pueblo, te dice el Señor, ¿me amas? Traduce tu amor en acción, como lo hizo Pedro. Tanto así, lo dije el lunes, lo repito hoy. Cuando Pedro fue a morir, que hizo todo el trabajo que Dios le mandó hacer, hasta se humilló porque él tenía un alto concepto de que él era judío, acuérdense, hebreo, y lo mandó para casa de Cornelio, alguien que era gentil, y él dijo, pero es que yo no puedo. Le mostraron el lienzo y había toda clase de lechoncitos y de pernilitos de chuleta de cancán y todo, y ellos no comían cerdo, y él dijo, yo no puedo comer nada inmundo, y Dios le dijo, por eso yo como chuleta. No llames inmundo lo que yo limpio. Así que tranquilo, hermano. Y tuvo que ir a casa de Cornelio. Y la honra más grande que le dio a familia alguna a Pedro se la dio Cornelio. Porque había reunido a toda la familia, a todos los servidores, a todo el mundo. Y allí llegó la salvación a casa de Cornelio. Eso es un mensaje para otro día. La gente que tú menos esperas serán los más agradecidos, serán los que más expectantes están. Por eso hay que seguir predicando, hay que seguir llevando la palabra. Dios te va a sorprender. Y Pedro, después de haber hecho todo lo que Dios le pidió, cuando lo fueron a crucificar, él dijo, yo no soy digno de que me crucifiquen como el maestro. Crucifíquenme con la cabeza hacia abajo. Hermano, alto precio, pero se fue con gusto, con alegría, entregó su vida por Cristo. Él apacentó los corderos, Él apacentó las ovejas, Él hizo el trabajo. Y le dieron una llave. Él no está arriba con una llave, ¿sabe? La llave te la entregaron a ti. A Él le dieron el privilegio de predicar el primer mensaje. Por eso tenía la llave. ¿Cuántos tienen esa llave? Usemos esa llave, iglesia. Padre, te damos las gracias. Ayúdanos a servir en espíritu y en verdad. A no poner, Señor, más excusas. A no quejarnos, porque no nos pasa nada, Señor, comparado a lo que todos esos mártires pasaron. Ayúdanos a avanzar y entender que de lo vil y menospreciado de este mundo, tú has escogido para avergonzar a los sabios. Tú estás buscando gente dispuesta, gente disponible, Señor, gente que te diga que te ama y que accione como que te ama. Padre, bendice la audiencia que está viendo. Bendice los que escuchan a través de la radio. Bendice los que están aquí, Señor, presente. Señor, quita toda pereza, quita todo desánimo. El pueblo de Israel tuvo ánimo y por eso se levantaron los muros. Tus discípulos, a pesar de todo lo que sufrieron, tuvieron ánimo y estrategias que tú les ibas dando para seguir avanzando y estableciendo tu reino. Puerto Rico te pertenece. Y a partir del lunes estamos orando cada día para que tú dirías a tu pueblo a seleccionar, a votar por quien tú nos dices, no por lo que nosotros querramos. No por el que nos está llenando el ojo y nos están hablando de muchas cosas espirituales, no, no. Señor, ayúdanos a entender que hay alguien que tú estás escogiendo y que nosotros seamos el canal para que esa persona salga. Señor, aunque no nos parezca a nosotros, pero si a ti te parece, haremos tu voluntad, porque esta isla te pertenece. Y antes de que nuestros ojos se cierren y antes de que tú vengas, nosotros creemos que esta tierra recibe un mayor avivamiento cual nunca antes en la historia ha visto. Bendice las iglesias, los pastores, los ministerios. Trae unidad en el nombre de Jesús. Amén.
La Senda Antigua, una iglesia para toda la familia. Días de celebración, lunes 7 de la noche, servicio de oración. 8 de la noche, caminantes. Miércoles 9 de la mañana, tabernáculo. 7 de la noche, celebración. Viernes, generación antorchas, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana. CTN Internacional, impartiendo vida a las naciones.